Bienvenidos a las Estaciones de la Cruz. Ya sea que hayas participado antes de las estaciones, o sea tu primera vez, oramos que experimentes la presencia de Jesús mientras te unes a Él en su camino hacia el máximo sacrificio a favor del mayor tesoro de Dios, tú y yo. Este audio está diseñado para proporcionarte una guía mientras recorres los eventos sucedidos en las 24 horas desde el aposento alto hasta el sepulcro en el jardín. Las Estaciones de la Cruz nos brindan una oportunidad única para entrar en la historia bíblica de la rendición inmensa de Jesús a la voluntad de Dios. Al ingresar al área, tómate unos minutos para meditar. Esto es, leer lentamente, pensar profundamente y considerar con oración. En cada uno de los pasajes de las Escrituras que detallan el camino de Jesús a la cruz y su sepultura. Luego te invitamos a unirte en la oración que encontrarás redactada. Esta práctica antigua se desarrolló en Jerusalén en el siglo XIV para ayudar a los seguidores de Jesús a hacer una peregrinación espiritual a través de las escenas más notables de los sufrimientos y la muerte de Jesucristo. Las Estaciones de la Cruz están destinadas a conectarnos con la pérdida que los discípulos deben haber sentido el viernes y el sábado, antes de la sorpresa gozosa de la resurrección del domingo por la mañana. También destaca la agonía que Jesús experimentó al cargar con el peso de la pena por el pecado, la gracia que nos absuelve de nuestra culpa. No fue barata. Costó la vida misma de Dios en la persona de Jesús. Ahora estamos a punto de comenzar nuestro viaje. Mientras nos dirigimos a la primera estación, nos hemos unido a Jesús y a sus discípulos al salir del aposento alto en Jerusalén. Acaban de compartir la tradicional cena de Pascua juntos, pero su rabí hizo en esta comida algo diferente. En varias maneras, dándoles una nueva forma de tomar el pan y la copa para recordarlo y sorprendiéndolos a todos al tomar un recipiente y una toalla para lavarles los pies. Después de la cena, Jesús nos lleva a un jardín llamado Getsemaní. Ahora puedes pausar el audio hasta que llegues a la estación 1. Estación 1. Jesús es tentado. Mateo 26, del 38-39. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí». Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Jesús ya está profundamente angustiado, aunque todavía no ha enfrentado la traición o el daño físico, soporta un inmenso sufrimiento, tanto en cuerpo como en espíritu, llevando ya sobre sus hombros las cargas del mundo. Getsemaní, derivado del término prensa de aceitunas, simboliza un lugar de extracción, no de destrucción. Aquí Jesús experimenta la presión más intensa que cualquier ser humano haya experimentado, incluso hasta el punto de sudar sangre. Con plena conciencia de las pruebas que le esperan, ora para que sea removido su inminente sufrimiento. Sin embargo, a pesar de sus súplicas fervientes, Jesús finalmente se somete a la voluntad divina de su Padre. Y a través de su oración no respondida, la humanidad encuentra salvación. Oremos. Jesús, gracias porque fuiste tentado en tantas formas, en las mismas en las que somos tentados, pero nunca pecaste. Dame gracia ante mis tentaciones para elegirte a ti y obedecer la convicción de tu espíritu. No me guíes a la tentación y líbrame del mal. Amén. Tómate todo el tiempo que desees aquí en esta estación y pasa a la siguiente cuando estés listo. Ahora puedes pausar el video hasta que llegues a la estación 2. Estación 2. Jesús es traicionado. Mateo 26, 48 al 50. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo, «Al que yo bese, él es, lo pueden prender». Enseguida se acercó a Jesús y dijo, «¡Salve, Rabí!» y lo besó. «Amigo, haz lo que viniste a hacer», le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron mano de Jesús y lo arrestaron. Espadas y garrotes son herramientas de poder, fuerza y coerción. Fueron los implementos escogidos por los sumos sacerdotes, escribas y ancianos en su intento de aprender a Jesús. Pedro también los utiliza, tratando de defenderlo. Pero en última instancia, esos esfuerzos resultan inútiles. En medio de la confrontación física, el acto más devastador es la traición de Judas. Esta traición lastima profundamente, afectando aún a Jesús, quien fue el único que la previó. Totalmente humano, Jesús experimenta el dolor de un amigo y compañero que lo apuñala por la espalda con una sonrisa y un beso, mientras que, aterrados, el resto de sus amigos se dispersan. Oremos. Jesús, gracias porque sabes lo que es ser traicionado. Ayúdame, como tú hiciste, a perdonar a aquellos que me han traicionado, agraviado o herido de alguna manera. Ayúdame a no albergar amargura ni tomar venganza por mis propias manos, sino a dejar espacio para la venganza de Dios. Amén. Tómate todo el tiempo que desees aquí, en esta estación, y pasa a la siguiente cuando estés listo. Ahora puedes pausar el audio hasta que llegues a la estación 3. Estación 3. Jesús es condenado. Lucas 23, del 20 al 25. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se le concediera su demanda y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Como oveja ante sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca, porque Jesús no había venido a defenderse contra las acusaciones falsas, sino a defendernos a nosotros. Cuando estuvo bajo juramento, Jesús testificó verazmente su identidad como el Cristo, el Hijo de Dios, que volverá como juez en el último día. Sin embargo, durante su primera venida, se sometió a juicio para ofrecer a aquellos que se refugian en él libertad de la condenación final. Mira a Jesús ante sus acusadores. Él vino aquí con pleno conocimiento de que aquellos que antes habían clamado su llegada a Jerusalén con ramas de palma y gritos de alegría cambiarían su tono de alabanza de hosana a gritos de ¡crucifícalo! Escucha tu propia voz entre la multitud. Observa el dolor en sus ojos. Escucha entre los ascendentes gritos de la multitud el silencio. Ese silencio fue el sonido de su defensa. Oremos. Reconozco que Satanás es llamado el acusador de los hermanos, pero que tú, Jesús, fuiste condenado en mi lugar. Porque estoy en ti, ya no estoy condenado. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo, y me regocijo en esto hoy. Me arrepiento por las veces en las que he estado de acuerdo con la condenación del enemigo, en lugar de responder a la convicción del Espíritu Santo, que conduce a un cambio verdadero y cuya marca es la esperanza. Amén. Tómate tu tiempo aquí, en esta estación, y pasa a la siguiente cuando estés listo. Ahora puedes pausar el audio hasta que llegues a la estación 4. Estación 4. Jesús recibe burlas. Mateo 27, 27 al 30. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, lo pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo, «¡Salve, rey de los judíos!» Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Jesús es condenado por Pilato y comienza su castigo. Los soldados llevan a Jesús al pretorio, donde lo atan a una columna, asegurando sus manos sobre su cabeza, exponiendo su espalda. Proceden a azotarlo con un látigo de 3 puntas, con puntas de plomo, 40 azotes. Intentan debilitarlo físicamente para su crucifixión. Le abofetean el rostro. Se burlan de él, llamándole el rey de los judíos. Lo que los soldados decían bromeando, en realidad era la verdad. Jesús era el rey de los judíos. Pero para los romanos, era un criminal eliminar. Y más que una simple molestia para ellos, les resultaba ridículo. Y así es como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre es castigado. Su rostro cubierto de sangre, su nombre manchado en el barro bajo los pies del soldado. Mira a los ojos de nuestro Salvador mientras acepta voluntariamente lo que nosotros merecemos. Jesús, comprendes lo que es recibir la burla de otros, el desprecio. Perdóname por las tantas veces en las que yo mismo te he acusado. Ayúdame a bendecir a aquellos que me maldicen como tú lo hiciste. Amén. Tómate tu tiempo aquí en esta estación y pasa a la siguiente cuando estés listo. Ahora puedes pausar el audio hasta que llegues a la estación 5. Estación 5. A Jesús se le entrega su cruz. Mateo 27, 31. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Nadie sabe el peso exacto de la cruz que Jesús fue forzado a llevar, pero sabemos que probablemente era al menos el mismo que el de su propio cuerpo. Incluso es muy probable que pesara sobre las 200 libras, pero el peso que soportó fue mucho mayor. Él cargó todo el pecado de la creación. Jesús llevó el peso del mundo y el destino de la humanidad sobre sus hombros. Observa cómo Jesús levanta su cruz sobre su hombro, la piel desgarrada por los torturadores látigos romanos. Observa cómo lucha para dar el primer paso para conducirla por la vía dolorosa, una ruta sinuosa hacia el lugar donde será clavado en su cruz y levantado a vista de todos. Jesús, gracias por la cruz. Era mía para llevar, pero tomaste mi lugar. Tú eras inocente y, sin embargo, elegiste recibir el castigo. Ese castigo que era mío por causa de mi rebelión, en ti mismo. Ahora, ayúdame a tomar mi cruz hoy y a seguir tus pasos, muriendo a mí mismo y viviendo para ti. Amén. Tómate tu tiempo aquí, en esta estación, y pasa a la siguiente cuando estés listo. Ahora puedes pausar el audio hasta que llegues a la estación 6. Estación 6. Jesús cae. Juan 12, 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Cuando Jesús da un paso con la cruz sobre su hombro, los espectadores se han convertido en una multitud y los soldados apenas pueden contener esa turba enfurecida que fluye por las calles y corredores de Jerusalén. Su cuerpo ha pasado los límites del agotamiento. Ya no le quedan más fuerzas físicas para esto, pero no tiene otra opción y sabe que debe continuar. Sin embargo, su caminar es débil y se dobla ante el peso. Cae en el suelo, exhausto. ¿Puedes ver cómo su cabeza golpea el suelo mientras el peso completo de la cruz cae sobre su cuerpo en la tierra? Oremos. Jesús, sé que te esforzaste bajo el peso de tu cruz. Tú sabes lo que se siente estar cargado y me invitas a echar toda mi ansiedad sobre ti porque tú cuidas de mí. Tú llevas diariamente mi carga. Elijo darte mis cargas hoy. Amén. Tómate tu tiempo aquí en esta estación y pasa a la siguiente cuando estés listo. Ahora puedes pausar el audio hasta que llegues a la estación 7. Estación 7. Simón carga la cruz de Jesús. Lucas 23, 26. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Jesús, habiendo soportado tal abuso físico, ya no puede llevar su cruz más lejos. La falta de sueño, la pérdida de sangre y el peso del pecado del mundo lo hacen tambalear nuevamente bajo el peso de la cruz. Mientras tropieza y cae, las vigas de madera de la cruz presionan contra el suelo. Los soldados romanos ven a Simón de Cirene entrando por la puerta del león. ¡Tú!, exclaman. ¡Ayuda a este hombre! Mirando con asombro sus lanzas y espadas, sabe que no tiene elección. Simón se inclina reacio para ayudar. Coloca la cruz sobre su espalda, mirando fijamente el rostro que tiene frente a él. La corona de espinas presiona la frente. Riachuelos de sangre corren por el rostro inflamado. Simón debe haberse preguntado, ¿y si me confunden con él? Una vez que lleguemos a la colina, ¿y si me crucifican? Pero no hay tiempo para Simón. Los captores no tienen paciencia. Se levanta y toma la cruz y sigue a Jesús hasta el lugar donde será crucificado. Jesús, en tu humanidad, alguien más tuvo que llevar tu cruz por un momento. Ayúdame a recibir ayuda, incluso cuando también busco llevar las cargas de los demás. Gracias por mi familia y amigos. Gracias por el cuerpo de Cristo y por mostrarme gracia y ofrecerme ayuda a través de quienes me rodean. Amén. Tómate tu tiempo aquí en esta estación y pasa a la siguiente cuando estés listo. Ahora puedes pausar el audio hasta que llegues a la estación 8. Estación 8. Jesús es desnudado. Juan 19, 23 y 24. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, «No la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será». Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús ha sido golpeado casi hasta la muerte. Ni siquiera tuvo fuerza para llevar su propia cruz por el camino y subir la colina. Ahora, en el lugar donde será crucificado, ya no puede mantenerse en pie. Pero antes de que Jesús sea clavado a la cruz, es despojado de su última posesión terrenal, su ropa. En esta sociedad judía y romana, al igual que en nuestra sociedad, la ropa es mucho más que simplemente un pedazo de tela. Es una parte necesaria de nuestro mundo. Y quitarle la ropa a alguien significa más que simplemente despojarlo de sus posesiones. Este fue un acto deliberado para quitarle a Jesús su estatus social. Al quitarle la ropa, los guardias despojaron a Jesús de su dignidad humana. ¿Por qué hacer algo así? Para poner al llamado criminal en su lugar. Y también por dinero. Los guardias echan suertes para ver cuál de ellos podrá llevarse a casa la prenda. para venderla en su propio beneficio económico. En su Evangelio, Juan describe la prenda que le quitaron a Jesús. Probablemente habría tenido un gran valor. Jesús está desnudo en la colina. Aquí es donde la mayoría de nosotros sentimos la necesidad de apartar la vista del Salvador. Pero Él nos invita a unirnos a su madre y a su amado discípulo y permanecer con Él en la hora de su humillación. Contempla al majestuoso Rey del universo. Ha sido degradado a un don nadie entre estas personas. Alguien ahora solo digno de ser exterminado. Oremos. Jesús, tú sabes lo que es ser humillado, expuesto. Te traigo mis propios lugares de vergüenza y humillación. Gracias por cubrirme en mi vergüenza, por tu gracia que es suficiente para perdonarme y limpiarme de mi culpa. Amén. Tómate tu tiempo aquí en esta estación y pasa a la siguiente cuando estés listo. Ahora puedes pausar el audio hasta que llegues a la estación 9. Estación 9. Jesús es clavado en la cruz. Marcos 15, 25 al 27. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Finalmente ha llegado el momento. Los soldados romanos extienden los brazos de Jesús a lo largo de la viga. Ubican sus muñecas sujetándolas. Agarran sus piernas, doblándolas de tal modo que, de seguro, no puede apoyarse fácilmente para tomar un solo aliento. Observa cómo Jesús absorbe los clavos en sus manos y pies con gritos de tortura y agonía, pero sin quejarse. Él está cumpliendo Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue golpeado para que pudiéramos ser sanados. Él fue azotado para que pudiéramos ser curados. Él no merece estos azotes, pero nosotros sí. Él no merece los clavos, pero nosotros sí. En todo el flagelo, la burla, el clavar y odiar, puedes ver una imagen de lo repugnante que son nuestros pecados para Dios. El castigo por nuestra rebelión. Jesús, un hombre inocente, lo está recibiendo en su propio cuerpo. Mira ahora en sus ojos. Incluso mientras la sangre corre por su rostro, Él está mirando con amor y perdón los tuyos. Jesús, me detengo a reflexionar sobre el horror y la belleza de la cruz. El horror en el que injustamente sufriste tormentos indecibles. Belleza en el hecho de que lo elegiste libremente y absolviste los pecados del mundo en ese generoso acto. Vuélveme a ser a tu imagen, sin egoísmo, humilde, obediente. Gracias por la cruz. Amén. Tómate todo el tiempo que necesites aquí, en esta estación, y pasa a la siguiente cuando estés listo. Ahora puedes pausar el audio hasta que llegues a la estación 10. Estación 10. Jesús muere. Lucas 23, 44 al 48. Era ya la hora sexta, cuando descendieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: «Ciertamente este hombre era inocente». Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Las últimas palabras de Jesús son palabras de confianza y fe, pronunciadas a través de labios agrietados. Incluso ahora, al final de su vida, Jesús pronuncia el Salmo 31, las palabras de su antepasado, el rey David. La oscuridad que cubrió la tierra al mediodía fue una representación global de la oscuridad del juicio que Jesús estaba soportando. Sin embargo, incluso aquí expresa su confianza en el amor y la fidelidad de Dios. Jesús exhala su último aliento. Su corazón deja de latir. Está muerto. Gracias, Jesús, porque el velo que separaba al hombre de Dios se rasgó en dos cuando moriste. Y ahora puedo acudir confiadamente al trono de tu gracia para encontrar ayuda en mi momento de necesidad. Has hecho un puente en el abismo que había entre Dios y yo a través de tu muerte. Me has traído a tu mesa. Gracias, Dios. Amén. Tómate tu tiempo aquí, en esta estación, y pasa a la siguiente cuando estés listo. Ahora puedes pausar el audio hasta que llegues a la estación 11. Estación 11. Jesús es enterrado. Lucas 23, 52 al 53. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro, excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. José de Arimatea era miembro del Sanedrín, un hombre del mismo grupo que había condenado al Mesías a muerte, ahora pide su cuerpo, para que Jesús pueda recibir un entierro honorable y nos sirva de alimento para los buitres. El cuerpo sin vida de Jesús es colocado en una tumba nueva hecha de roca. Su madre y las mujeres que lo han seguido durante todo su ministerio quieren llevar aceites y esencias tradicionales para ungir su cuerpo para el entierro. Pero se les acaba el tiempo. El sábado judío está sobre ellos y deben regresar a casa y esperar para honrar a Dios. Tendrán que esperar hasta el domingo por la mañana para regresar al jardín. Obedeciste hasta el extremo cuando fuiste colocado en un agujero en la tierra. El Dios que respiró el cosmos en existencia, enterrado en una tumba prestada. Pero así como saliste del vientre de María para llevar luz a las naciones, saldrás del vientre de la tierra para traer salvación a cualquiera que venga a ti por fe. Y elijo venir a ti por fe de nuevo hoy. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor. Amén. Tómate todo el tiempo que desees aquí en esta estación. Tendremos algunas instrucciones finales para ti antes de salir. Ahora puedes pausar el audio hasta que estés listo para comenzar tu transición fuera de las estaciones de la cruz. Has llegado al final de nuestras estaciones de la cruz. Al salir de la tumba en el jardín para volver a tus rutinas diarias, deja que tu alma se una a la de los discípulos en un tiempo de espera. Espera en Dios. Espera que Él cumpla sus promesas. Oramos para que sigas acercándote a Jesús hora tras hora, hasta que nos reunamos de nuevo como un solo cuerpo el domingo. Hasta entonces, te animamos a unirte al pueblo de Jesús en la meditación y reflexión sobre el sacrificio en su cruz. Persevera en estar presente delante del Señor. Coloca tu propia agenda a sus pies. Ven ante Él simplemente para estar con Él. Permanece quieto. Presta atención y sobre todo escucha a Dios y derrama tu corazón delante de Él. Que Dios te bendiga mientras pasas de este momento al siguiente. Has llegado al fin de este audio.